Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa. Con más pierna y adelante. Patricia, si nos puedes explicar un poquito la historia de la yeguada.
Bueno, resumirla no es fácil, ¿eh? No. Son muchos años de historia. Es cierto que la ganadería es pública solamente desde el año 1983, pero precisamente por motivos históricos es por lo que el Estado decide hacerse cargo de la ganadería. Entonces vamos a empezar desde el principio del todo. Los primeros datos de fundación son de 1484. Es la Orden de la Cartuja, que se instala aquí en Jerez de la Frontera unos años antes, quien empieza con la selección, compra, venta, reciben ganado a través de donaciones, sobre todo de caballo. ¿Por qué se dedican al caballo? Aparte de dedicarse a otros negocios, como puede ser el toro bravo, las ovejas, las cabras, agricultura. Tenían hasta su propio puerto pesquero dentro de los límites del monasterio. Y una de esas líneas que eligen es el caballo, porque estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII y hasta el XVIII, el caballo servía para todo. Y la Orden de la Cartuja decide especializarse en un caballo de calidad, controlando lo que eran los nacimientos, los cruzamientos, alimentación, en un momento en que la gente normal de a pie ni leía ni escribía, y ellos sí mantenían registros. Además, todos, no solo los caballos, sino todos lo tenían registrado con una marca, como hoy en día nosotros tenemos el concepto de copyright, pues ellos ya lo tenían, ya desde el siglo XV, XVI, y se dedicaron pues a un caballo de lujo, de lujo. Os voy a enseñar un momentito el hierro original de los monjes, que es este, que este es el hierro de la campana. Los monjes permanecieron en el monasterio hasta 1810, con la invasión de las tropas napoleónicas que llegaron a Jerez, y eso a principios del siglo XIX tenían más de 500 cabezas de ganado, solo en ganado caballar, aparte de todo lo que tuvieran. Pues antes de que llegaran las tropas napoleónicas, entraron en contacto con dos hermanos de Arcos de la Frontera, que se llaman Juan Pedro y Juan José Zapata, y dijeron: mira, nos tenemos que ir del monasterio, nos vamos a Cádiz, en Cádiz no se pueden tener caballos porque Cádiz es muy pequeño, y os vamos a vender parte de la ganadería, los mejores ejemplares, de manera que podáis seguir criando, y cuando ya podamos volver al monasterio os recompramos nuestro ganado. Pero a los nuevos nacimientos ustedes le tenéis que poner un hierro nuevo. ¿Qué hace? Porque claro, la propiedad de la marca no se la pasan a los hermanos Zapata. Pues los hermanos Zapata le ponen a sus nuevos ejemplares un hierro nuevo, que es el que conocemos como hierro del bocado hoy en día. Sí. Sin la C, que hoy en día tenemos, en el hierro del bocado, lo que es la H, ¿no? Nosotros creemos, porque no hay nada escrito, que es una especie de tributo hacia los monjes, porque si uno se acerca al monasterio de la Cartuja, la fachada principal de la iglesia tiene esa misma forma. Y ellos se llamaban Zapata, o sea que no tenía ningún sentido que le dieran la H según su apellido o la finca y tal, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, los hermanos Zapata crían, siguen criando, los monjes entran y salen del monasterio en dos ocasiones, pero finalmente con la desamortización de Mendizábal, en 1836, pierden la propiedad del monasterio, definitivamente. Entonces, bueno, pues los hermanos Zapata se quedan con la cría de este caballo. Y siguen, y luego con las generaciones posteriores, la familia Zapata se arruina y se ven obligados a vender primero el ganado a Vicente Romero, un ganadero jerezano, sí. Y años más tarde también le venden el registro de la marca. Pero claro, al principio solo le venden el ganado. Y Vicente Romero lo que hace es añadirle un cambio a ese hierro. Es quien le añade la C al hierro del bocado en 1852. Y ya tenemos el hierro desde esa fecha que se utiliza hoy en día, que es este.
Qué bueno.
Que es el hierro del bocado. Vicente Romero, pues la verdad es que lo hace muy bien. Es quien empieza a ser conocido a nivel nacional el caballo cartujano. Empieza a presentarlos a concursos, lo hace, la verdad es que bastante bien, ¿no? Y este hombre muere sin descendencia. Muere muy mayor, además muere con 91 años, en 1910, pero muere sin descendencia. Entonces se divide la ganadería en varios lotes y la más pequeña y la propiedad de los dos hierros, del hierro del bocado con la C y sin la C, se la queda a su sobrina Rosario Romero. Que aunque ella y sus hijos siguen criando y tal, pero empiezan a vender y alrededor de 1920 y tanto, queda muy dispersa la ganadería y se reparte entre muchos propietarios. Y es finalmente la familia Terry, en los años 40, quien unifica otra vez los hierros, el hierro del bocado con la C y sin la C, comprando ejemplares de diferentes ganaderos. Y desde 1947 siempre se hierra con el hierro del bocado con la C. Y es la familia Terry quien le da la imagen que tiene hoy el caballo y quien verdaderamente a nivel mundial hace conocido el caballo cartujano.
Y la familia Terry no es una familia de vino también.
Sí, claro. De hecho, ellos, su negocio principal era, porque son del puerto de Santa María, era el vino y el brandy, sobre todo el brandy. Pero claro, lo que hicieron fue introducir al caballo dentro de su imagen como vinateros, sí, y hacedores de brandy. Y exportan esa imagen. En el año 71, en que la tele era blanco y negro, estos señores hacen un anuncio en varias versiones, con además, el Kenneth Coxis, que es como se llamaba la modelo, en Londres, en París, en Venecia, claro, porque era donde vendían su brandy. Vamos a ver, que estamos hablando de una época en que hoy en día tú llevas un móvil o llevas una GoPro y haces unas imágenes fantásticas en cualquier sitio, ¿no? Se llevaban toda la producción, se llevaban a tres caballos, que tenemos hasta los nombres de los caballos. Descarado II, Poseído IV y Nevado. Un Nevado, lo que no me acuerdo del número, pero hay un Nevado. Imaginaros la producción que se llevan a cualquier lado. Las imágenes son chulísimas. Todo esto en blanco y negro. Ya tiene el caballo cartujano, ese caballo barroco, blanco, blanco ya, con esa crin importante. Y bueno, y finalmente pues, la familia Terry vendió la ganadería y la bodega a Ruiz Mateos, y con la expropiación de Ruiz Mateos a principios de los 80 pasó a manos del Estado. Y se aprobó el proyecto, y en 1991 el ganado se vino aquí. Y desde el 91 estamos aquí en esta finca.
¡Qué bueno!
Sí.
Una larga historia, es muy interesante.
Sí, bueno, y no acaba. En el año 2000 el Papa Juan Pablo II dicta una orden de... O sea, manda una carta a las órdenes de rezo dándoles indicaciones para que se vayan a países donde no hay catolicismo. O sea, que el mismo día que salen los monjes del monasterio entran las monjas de Belén, que son las actuales habitantes del monasterio. Pero previamente se firma un acuerdo con Yeguada Cartuja y nos ceden algunos muebles, cerámica, libros, cuadros... El hierro original y la propiedad del hierro original nos lo ceden tal cual, así, todo, con la condición de que la ganadería siempre tiene que estar en manos públicas. Ellos no decían que no les importaba qué entidad pública fuera, pero 100% pública. Si de buenas a primeras el Estado decidiera vender la yeguada, los nuevos propietarios se podrían quedar con los caballos, con el personal, con la finca, con todo, con el hierro del bocado, sin la C, con el hierro del bocado, con la C, pero nunca con el hierro de la campana. Ese volvería automáticamente a la Orden de la Cartuja, que la casa madre está en Grenoble, en Francia. Uno de nuestros cometidos como empresa pública es la divulgación de la historia de la ganadería, sí, y la importancia de esta historia en el país y en la cría caballar en España.
Sí.
Y ese es uno de nuestros cometidos, claro. No, ningún caballo está herrado con el hierro de la campana. Todos, absolutamente todos, se hierran con el hierro del bocado con la C, porque ese es el hierro de la ganadería. Sí, es cierto que, de esto hace ya muchos años, se erró como un segundo hierro, que la primera vez se hizo debajo de la numeración a tres yeguas, solamente a tres yeguas, y posteriormente, unos 5 o 6 años después, a un semental también debajo del marlo de la cola, muy pequeño, como si fuera una Q de calidad. Como si...
Un poco de la organización del sitio, Eduardo. Uh-huh. Háblame un poco por encima de cómo se tiene la estructura. Aquí hay jefes de diferentes secciones, ¿no? Que me estabas comentando antes. Y...
Sí, sección de mantenimiento, que se encarga de mantener y corregir todos aquellos reparaciones que necesitamos hacer en la finca, las nuevas instalaciones. Hay que tener en cuenta que la finca, aunque la mayoría del público lo que ve es, son las instalaciones donde está el picadero, el patio semental, los bosques, las oficinas, las clínicas. La finca tiene más de 200 hectáreas que están dedicadas a la agricultura. Y está supeditado todas esas hectáreas a alimentar a las 300 cabezas que tenemos en la finca. Se dedican a la producción de forraje, en alfalfa, de avena, de diferentes tipos, pues para poder ser autosuficientes durante el año. La sección de enganche, porque tenemos también diferentes coches de enganche que podremos ver después con los que participamos en diferentes y competiciones. Tenemos la sección de doma, con la que también, no solo se dedican a competición, primero tienen un trabajo de instrucción y doma de todos los ejemplares que vamos criando aquí en la cartuja, y después también participan en competiciones en diferentes disciplinas, tanto en doma clásica. Este año hemos empezado con una disciplina que es muy, muy divertida, que es la equitación de trabajo. Y nos sirve también pues para realizar los controles de rendimiento de los caballos, porque el programa de cría en controles de rendimiento en las pruebas de selección de caballos jóvenes, y eso sirve al ministerio pues para ver las valoraciones genéticas de los diferentes animales y poder ir seleccionando hacia mejorar la raza. Después, otra de las secciones que tenemos es la sección de yeguas, que se encarga de todo el proceso de cría, desde el nacimiento de los potros, la gestación de las yeguas, la lactación, el destete y el crecimiento hasta los 3 años de edad, que a los 3 años ya pasarán a la sección de doma para iniciar su proceso de instrucción y doma. Y tenemos también la sección de clínica, que es también el corazón de la yeguada, porque es donde se fragua la piedra angular de nuestro trabajo, que es el programa de cría, el plan de cubrición, que es donde se hace la selección de los diferentes cruzamientos. Tenemos que seleccionar las mejores yeguas con los mejores caballos y hacer cruces para que obtengamos productos que sean superiores a los predecesores, a los progenitores. Eso también en el caso de nuestra estirpe es algo complicado por el tema de la consanguinidad. Nosotros criamos 100% en endogamia. Nosotros solo podemos criar porque nuestra función es la conservación de la estirpe. Nosotros no podemos criar con animales que no sean 100% cartujanos. Entonces, y tenemos que valorar a la hora de hacer los cruzamientos la consanguinidad, para que la consanguinidad no suba demasiado y podamos tener problemas de endogamia. Entonces, eso es un hándicap, pero que a la vez también es un reto divertido y que nos hace pues estar siempre ahí.
Lo de la cola se le hace para hacer una diferencia entre macho y hembra. A las hembras se les deja una especie de escobilla en la cola para saber qué es hembra.
Sí.
Y los machos, los machos se pelan enteros. Hasta una cierta edad en que los machos, cuando se destetan, ya los machos se dejan de pelar para que le crezca su clean y su cola.
Sí.
Y las hembras, se siguen pelando. Ahora ya es por tradición, pero antes era por higiene en el campo.
Sí.
Para que los pelos no se le metieran en sus partes ni tuvieran infecciones en sus partes.
Sí, 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 sí. Súper interesante.
Bueno, esta potrita es Torbellina, que es hija de Revoltoso 89 y de Holandesa. La mayoría o prácticamente la totalidad de los ejemplares que se destinan a doma clásica son machos, pero ella, cuando las trajimos del campo, pues empezó a destacar en su movimiento sobre el resto de animales. Y se decidió domarla e introducirla en el equipo de doma. De hecho, este año ha sido del equipo de doma de las que ha conseguido las mejores puntuaciones, superando incluso a los machos. Lo que, nos da mucha fuerza y tenemos muchas expectativas en que ella pues tenga un futuro muy prometedor. El hecho de haber estado compitiendo, de estar encuadrada, no estar en la dehesa con el resto de yeguas, pues le dificulta un poquito su actividad reproductiva. Este año queremos ponerla en un programa de transferencia de embriones para poder compatibilizar su actividad deportiva, es decir, que pueda seguir compitiendo y poder sacarle algún potro. Eso es complicado, pero bueno, este año cuando empiece la temporada de cubrición, pues intentaremos ponerla en ese programa de transferencia de embriones. Eso consiste en, bueno, inseminar a la yegua, a ella, se inseminaría con un semental y se le hace un lavado uterino para coger el embrión y ese embrión se implanta en una yegua receptora, que será la que va a hacer la gestación, ¿vale? Entonces, de esa manera ella va a poder seguir entrenando y compitiendo, pero la genética del futuro potro será suya y del semental que se utilice.
Qué bueno.
¿Vale?
Fantástico. Mi nombre es Felicity, que tengo un canal de YouTube sobre el mundo ecuestre en España. Y realmente no sé mucho del enganche. Entonces, ¿cómo es entrenar un caballo de enganche?
Bueno, un caballo de enganche empieza primero con la rastra. O sea, le va poniendo la rastra un poquito de peso, que vayan haciendo cuello, para que después tiren del coso de caballo. Y más o menos año y medio, dos años, se tarda en domar un caballo que esté bien domadito para enganche. Mínimo dos años.
Mínimo dos años. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos cuatro. Entonces,
tenemos
para
cuatro.
Que ellas, bueno, son yeguas, ¿no?
Son yeguas, sí.
Y que ellas se acostumbren a estar así juntitas.
Claro, pues esto es trabajo diario, esto todos los días, trabajarla con una, con otra, hasta que se vayan acoplando unas con otras. ¿Sí?
Es fabuloso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo eso?
Desde los 14 años.
¿Sí? Y ha ganado concursos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué concursos?
Concursos en Sevilla, en Jerez, en Ronda. Estaba en varios concursos, en muchos concursos.
¿Y siempre de cuatro o...?
De cuatro, de media potencia, de cinco.
Sí.
De seis también.
¿Y,
de ocho caballos también?
¿Ocho? Sí. Eso ya es...
Ya.
Es una cosa... Seria.
Sí, sí.
Bueno, esto ya es...
Tiene un currículo amplio.
Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, en los concursos hay varias pruebas, ¿no?
Bueno, depende de cómo vaya a concursar. Hay concursos del completo, que es más complicado. Son tres pruebas. Son
sí.
Pruebas de doma, pruebas de campo y pruebas de manejabilidad.
Que es súper divertido,
está,
¿no?
¿Sabes? Sí, es muy divertido. Y después está el concurso de coches de tradición, son coches
sí,
antiguos,
sí.
Como se hace en la Maestranza de Sevilla o en Jerez.
Sí.
Y entonces ya sí, ahí hay que ir más clásicos, más tienen que ir los caballos más reunidos, más centraditos, bien equipados, con su bordaje, con su... Y es otra competición, vamos.
¿Y usted va a ir
a más exhibición? Pues no sabemos todavía si vamos o no vamos, la verdad es que no lo sabemos. El año pasado sí estuvimos
sí.
Corriendo en un CIA que hubo allí en Sevilla.
Sí.
Y estuvimos con el Padra, un coche grande que tenemos aquí.
Sí.
Y bien, una cuarta.
La vista que tenemos desde aquí es súper especial porque yo monto a caballo, pero sí.
Es diferente.
Que nunca he estado en un...
Ah, ¿no?
Y es súper especial.
Es otra perspectiva.
Es muy distinto, sí.
Sí.
Y siempre me han dicho que es algo muy especial,
sí, sí, sí.
El enganche.
No tiene nada que ver con la montura, es otro mundo.
Y entonces, ¿cómo sabes que una yegua va a ir bien en el enganche?
Bueno, eso es según el trabajo, cómo vayan trabajando.
Sí.
Hay algunas que no quieren tirar, no les gustan tirar.
Sí.
Y entonces pues no sirven.
No
todos los caballos, todas las yeguas no sirven para el enganche. Es igual que la montura, hay caballos que la montura sí. No la quieren.
Sí.
No, son peligrosos. Pues aquí el enganche igual. Para que hay que buscarle actitudes, que sean nobles, que tengan buen carácter,
sí.
Sean tranquilos, que no sean muy nerviosos. Y después irlo acoplando, lo vas acoplando en el enganche.
¿Y trabajas con ellas todos los días?
Sí, sí.
¿Cada yegua sale todos
sí,
los días?
Sí, vamos, no quiere decir que lo vaya a enganchar todos los días, sí. A lo mejor mañana engancho a aquella, la que va adelante, la engancho sí. con esta en tronco.
Sí.
La voy cambiando para que no se queden siempre en el mismo sitio, si no sí. se cogen vicio y ya después en el otro lado no los quieren.
Sí.
Hay que ir cambiándola de sitio.
¿Y por qué la proraza española es buena para el enganche?
Por la nobleza. Por la nobleza. El caballo es muy noble y... Ya, no.
Sí, sí.
Son aptos para esto, es buenísimo.
¿Y cuántas riendas lleva?
Cuatro.
Cuatro.
Uno en cada caballo. Entonces lleva un cruce aquí, el cruce este.
Sí, sí.
Y cuando yo tiro de esta rienda,
sí.
le tiro a esta de la derecha y a esta de la derecha. Ahora estoy tirando delante de la izquierda, ¿eh? Ahora sí, le tiro sí. a las dos, a la de delante de la izquierda y a la de la izquierda,
sí.
por el cruce.
Sí, sí.
¿Eh? Ahora este cruce va a la esta yegua
sí.
y este va a esta yegua. Entonces, si yo tiro para acá, me traigo las dos, ¿eh?
Madre mía.
¿Vale? Y esto es todo es cuadrar, ¿eh? Que vayan cuadraditas, ¿eh? Que vayan sí, sí, derechitas sí, 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 y... Sí, sí, sí. No cada uno por su lado.
¿Y la rienda va a su boca o va a dónde va?
Sí, va,
diferentes...
va al bocado, sí.
Sí, va al bocado. ¿No? Qué pasada. Bueno, muchísimas gracias.
¿Dame una trotadita?
Sí, sí, voy a apagar esto. y por ejemplo, ¿es como la montura que hay diferentes arnés?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Claro, cada caballo lleva una embocadura menos distinta. Una necesita más tensión, menos tensión, ya depende. Depende de la boca del caballo o la yegua.
Entonces, los arneses que tienen puestos ahora,
sí.
¿cómo se llaman?
Estas son guarniciones inglesas.
Sí.
Porque son de collerón. Hay guarniciones que son de pechera y estas son de collerón.
¿Collerón que tienen un collar?
El collerón, el sí. collerón. Este.
Sí, sí, este. Sí, sí.
Y la pechera es tiran de aquí, de la pechera,
sí.
del pecho. Es distinto.
¿Y para qué se usa este tipo de arnés? ¿Y esto, el otro? ¿O es distinto para los caballos?
No, esto es una guarnición de estas son de trabajo y las hay como esta de lujo para salir en los concursos y eso, que
sí.
es básicamente igual, pero son sí. más nuevas, más,
sí.
más decorativas y más.
Más vistosas, ¿no?
Estas sí. más de trabajo.
Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Va muy suave.
Sí.
Vamos muy cómodos aquí, ¿eh?
Ahora cogemos centro.
Qué bueno. Qué bueno. Es fantástico. El olor que viene de ellas y el cuero es algo muy especial. ¿Eh? Sí. Está muy bien.
Hola. Oh.
Lo que veo es que hay chavales que vienen aquí y hacen prácticas, ¿no? ¿Cómo,
sí.
¿Cómo funciona?
Pues tenemos acuerdos de colaboración con diversas entidades. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con un instituto de Medina Sidonia para de un módulo de ganadería y de agricultura que nos echan una mano. Personalmente, mi departamento recibe todas las primaveras a un alumno de la Universidad de Cádiz para o bien para turismo o bien para marketing y relaciones públicas. Y estamos haciendo nuestro propio centro de formación ahora. Tenemos también un acuerdo con SEP, con SEPE, con la Oficina de Empleo, para primeras experiencias laborales. O sea, como entidad pública, como empresa pública, tenemos que hacer este tipo de cosas y fomentar el empleo y la educación a nivel...
Y bueno, quería preguntarte cuánto tiempo llevas aquí, cómo es que has llegado aquí y qué haces.
Pues llevo aquí desde junio de este año y llegué aquí porque yo llevo montando con Rafael Ortiz 5 años y él entró aquí como jinete, en un equipo de jinetes
sí.
y contó conmigo para desarrollar el equipo.
Fabuloso. ¿Y cuántos caballos montas al día?
Pues aquí en la Yeguada solo he montado 8 caballos más o menos y aparte yo tengo caballos en propiedad. 3 ahora mismo y los monto también por las tardes.
¿Un día completo?
Sí.
Sí, sí, sí. Qué bien. Pues me alegro. Y va este concurso, ¿no? Y...
Sí. Participamos en concursos nacionales y en PSCJ, que son pruebas de selección de caballos jóvenes.
Sí. ¿Y vais a ir a Silk Cup?
Creo que sí.
Qué bien. Pues espero que nos vemos ahí.
Igualmente.
Muy bien. Encantada. Gracias. ¿Y cuántos caballos monto?
Pues creo que son 24 o 25, no me acuerdo ahora.
¿Y 5 días a la semana?
¿Seis?
¿Seis días a la semana entre los tres?
Sí.
¿Todo el día?
Sí.
¿Todo el día a caballo?
Sí.
Claro.
Yo siempre lo digo, en la profesión de jinete no es solamente una profesión. Porque yo, por ejemplo, que trabajo en la oficina, yo tengo mi horario, entro, salgo, no. La profesión de jinete es una forma de vida, no es solamente una profesión.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué? ¿Me ha parecido? Perfecto.
Espectacular.
En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.